con los grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos en diferentes horarios a todas partes del mundo a través de la radio FM, AM, onda corta, por internet, por todas partes. Si usted tiene un celular o una computadora o una tableta en cualquier parte del mundo, entra a martinoticias.com. Como siempre, nuestra productora Bertica Raval. Nos vamos de Miami, pasamos por Santa Clara, por esa zona del centro del país. Y bueno, señores, ya nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hoy vamos a tener la posibilidad, la suerte y gracias a su amabilidad de conversar con un prospecto cubano del pugilismo. En Cuba el deporte nacional es el béisbol y le sigue el boxeo, aunque al boxeo le dicen el buque insignia, porque por ejemplo cuando Cuba asistía a Juegos Olímpicos en el béisbol y ganaba el oro, contabilizaba en la tabla general de medallas por países en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Múltiples, ¿no? El béisbol contabilizaba una medalla de oro. Sin embargo, el boxeo antiguamente asistía en 11 divisiones, después se redujo a 8, ahora se va a ampliar a 13. Y bueno, cuando el boxeo cubano ganaba 4 medallas de oro, por eso le dicen el buque insignia, que es el que ha aportado mayor cantidad de títulos en Juegos Olímpicos y bueno, también Panamericanos, Centroamericanos. Y ahí vamos a conversar con un pugil cubano, un prospecto nativo de la parte central de Cuba, exactamente Villa Clara, que bueno, se fue a Chile, pero ya se encuentra aquí en Estados Unidos y ha tratado de emular a un grupo grandísimo de pugiles cubanos que han triunfado, triunfan y estoy seguro que van a lograr muchos éxitos porque la cantera joven abunda aquí por parte del boxeo y de esa juventud cubana. Ha decidido irse de Cuba para buscar oportunidades en el deporte, el trabajo, en los estudios, en diferentes ramas de la vida. Y bueno, Rainel Mederos no es una excepción. Muy buenas, Mederos, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Gracias por tu amabilidad.
Hola, hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la entrevista y por la oportunidad.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque salimos en diferentes horarios. Y bueno, vamos a hablar de la carrera de Rainel Mederos. ¿Dónde naciste? En Cubita la Bella. Dije que en Villa Clara, pero bueno, tiene muchos municipios y también, en el caso de Santa Clara, tiene muchos repartos, ¿no es así?
Sí, yo soy nacido en Villa Clara, bueno, provincia de Villa Clara, pero en verdad es un municipio, se llama Remedio, y claro, yo vivo en Camajuaní.
Oh, Camajuaní, que ha dado grandes deportistas a través de la historia, sobre todo futbolistas, no tanto boxeadores, pero sí ha dado muchos futbolistas, basquetbolistas, y gusta mucho el baloncesto. Esta provincia, lo que era la antigua provincia de Las Villas, no ha tenido grandes campeones olímpicos mundiales en el boxeo, pero sí ha tenido a boxeadores muy buenos, incluyendo a Molina, Andrés Molina, que es el peso welter, que fue una gran estrella en los años 60 y principio de los años 70. Y para acá hay un grupo grandísimo de villaclareños, incluyendo a David Morel, quien es el actual campeón de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, en las 168 libras. Ahora, naciste en Camajuaní. ¿En qué parte de Camajuaní?
O sea, yo vivo en un barrio que le dicen en Mondongo, en Camajuaní. Un barrio conocido que le dicen en Mondongo.
¿Y no recuerdas siendo un niño por qué el Mondongo?
Bueno, en verdad nunca, como que nunca me puse a preguntar por qué le decían así. Sé que es un nombre un poco fuera de muy caliente, mucha rumba, muchas cosas, entonces...
Sí, sí. Igual que, por ejemplo, en Holguín hay un reparto, le dicen La Colorá, en Pueblo Nuevo hay un reparto que no recuerdo su nombre, pero era famoso porque decía, y estoy hablando de hace muchos años, ¿no?, de que la policía no podía entrar. Y está Coco Solo en La Habana, o sea, hay muchos repartos pintorescos, ¿no?, que la gente se divierte, la gente disfruta, pero también son complicados en la vida cotidiana. Pero no creo que en el caso tuyo de Mondongo era tan complicado, porque Camajuaní lo conozco perfectamente, hay dos o tres fábricas, o había, no sé si quedarán, pero una ciudad bastante pequeña, pero no creo que haya sido un barrio malo Mondongo, sino a veces la gente se lo pone por ciertas ocurrencias, ¿no?
No, mayormente Camajuaní es más un pueblo de tradiciones, de parranda, sí. Sí. De fiesta, de zapatos.
Así
que
mismo.
Mucho lo que es zapato allá en Camamaní.
Bueno, me imagino que desde niño ahí en el reparto Mondongo, en Camajuaní, practicaste varios deportes. No sé si el baloncesto y el fútbol fueron tus principales disciplinas, porque ahí en Camajuaní lo que abunda es el baloncesto y el fútbol, ¿no? El soccer, el balompié.
Sí, yo empecé, en verdad yo empecé allá en Camajuaní jugando béisbol, con 7 y 8 años. Empecé jugando béisbol, la famosa pelota, el deporte de Cuba. Exacto, empecé jugando béisbol, entonces después estuve en varios deportes más, pasé por basquetbol, pasé por atletismo, y bueno, finalmente me quedé en boxeo, que fue el que más me gustó. Empecé con 9 y 10 años ahí en boxeo.
Me imagino que comenzaste a competir en las categorías infantiles, ¿no? Esa categoría 9, 10, 11, 12, 13, 14... Y en pesos pequeños, o sea, estamos hablando de 26, 30, 32 kilogramos, ¿no es así?
Exacto. Yo, mi primera competencia, yo la hice con 11 años, que no se me olvida, fue en Pinar del Río. Fue un nacional escolar y participé en 38 kilogramos.
Eso viene siendo, Mederos, los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. Sí. En los últimos años no se han desarrollado, bueno, principalmente por la COVID, que ha afectado al mundo entero, ¿no? Y Cuba no es una excepción.
Exactamente.
¿Y cómo te fue en Pinar del Río? ¿Cómo te fue en 38 kilogramos?
En Pinar del Río, allá yo cogí bronce. Fue mi primera medalla allá en Pinar del Río. Cogí bronce, entonces perdí con un atleta del mismo Pinar del Río que se llamaba Rodolfo Ramos. Estuvo en la EPA Nacional como 3 años. Ya ahora se fue de lo que es el boxeo.
Sí, porque está el otro Ramos. Bueno, hay varios Ramos en Pinar del Río y también en Las Tunas, pero no recuerdo este Ramos. Ahora, Mederos, me imagino que cuando ganaste la medalla de bronce en un evento nacional infantil y juvenil ahí en Pinar del Río, cuando llegaste en el bus a Santa Clara y de ahí te dirigiste a Camajuaní, me imagino que en el reparto Mondongo todo el mundo te recibió con los brazos abiertos, porque siendo un niño, un muchachito, un niñito, ir a Pinar del Río, ganar una medalla en el deporte de los puños, donde los niños de tu edad más o menos te tenían que respetar porque eras boxeador y además medallista, me imagino que te recibieron con los brazos abiertos ahí.
Sí, no, de hecho yo allá en el pueblo mío soy muy querido por todo, por el tema del deporte. Tengo muchas personas que me siguen y en aquel entonces Camajuaní de por sí daba premio a todos los deportistas que salían con medallas en los juegos escolares, nacionales y eso fue una gran alegría para mí, ¿no? Yo llegué ahí, estaba todo el mundo así como esperándome, recibiéndome con buena fibra.
Sí. Tus próximos eventos, me imagino que fueron categoría 13, 14, 15, 16 años, porque ya después te fuiste para Chile siendo básicamente un juvenil.
Exactamente. Yo, después que salí del Loncilloso, bueno, me precataron para la IDE porque yo con 11 y 12 años estaba en la Academia Provincial de Villa Clara, después automáticamente me pasaron por 13 años.
Sí, la Academia Provincial, que está a unos cuantos minutos, Camajuaní de Santa Clara, ¿ahí estabas becado o tenías que viajar todos los días de Santa Clara
a Camajuaní? Estaba ahí becado, estaba becado ahí de lunes a viernes, de hecho, estudiamos y todo ahí. Sí. Entonces, después pasé para la IDE, el Torriz Pérez.
Sí.
Ahí estuve 4 años, hasta mis primeros años de juvenil.
Sí. Y en tu primer evento juvenil, ya estamos hablando de categoría 17, 18 años, de 16, ya se puede considerar juvenil, porque está el Campeonato Mundial de Cadetes, ¿no? Me imagino que ya tus resultados ascendentemente fueron muy buenos, ¿no? Fuiste mejorando poco a poco, adquiriendo técnica, esa maestría que poco a poco se va adquiriendo con el decursar de los años, ¿no? Así.
Exacto, exactamente. Yo ya ahí empecé a obtener mi primera medallas nacionales cuando tenía 13 años. Tuve varias medallas, empecé con una de plata, después cogí oro en un 13 y 14 años, último año. Después pasé a ser cadete. Y sí, ahí a uno fue mejorando lo que es su estilo, como cogiendo más experiencia.
Sí.
Bolísticamente.
Sí. En esa edad, ¿ya estabas pensando irte de Cuba, porque te fuiste siendo juvenil, ¿fue por intuición tuya, por tu familia, porque viste que ibas a tener desarrollo fuera de Cuba? Me imagino que tu sueño era convertirte en profesional, porque en esa época, hace varios años, ya púgiles cubanos que habían estado en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, que habían estado en la ESPA, en el equipo nacional del Guajay, la finca Urbain Quesada y en el Guajay, ya se habían marchado de Cuba y ya eran campeones mundiales, o al menos estaban entre los primeros del mundo, un grupo grandísimo, y no voy a mencionar nombre porque uno de tus ídolos ya se había ido hacía buen tiempo, Guillermo Rigondeaux. Precisamente tú desde niño quisiste emular a Guillermo Rigondeaux, es tu ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué sí. Rigondeaux es tu ídolo?
Guillermo Rigondeaux es mi ídolo porque yo siempre, cuando era niño, siempre lo veía pelear en todas las carteleras que se hacían en Cuba, y yo siempre quise ser como él, o sea, tener el mismo estilo que él, que era un boxeador súper técnico. Entonces yo quería, siempre lo admiré mucho por esa técnica, por ese boxeo que él tenía, y por su disciplina y constancia, que era, bueno, es un boxeador muy disciplinado.
Sí, me consta, que lo conozco personalmente hace mucho tiempo. Bueno, hay dos pugiles cubanos que en varias décadas lograron mantenerse invictos en más de 100 combates. Y no es fácil porque a veces en el boxeo amateur, 100 combates lo realizan en un par de años, porque hay muchos torneos. Había muchos torneos, ya con la pandemia casi no hay, ¿no? Pero Guillermo Rigondeaux logró archivar más de 100 victorias sin derrota. Y bueno, otro también cubano que fue monarca mundial juvenil y era uno de los grandes prospectos para ser un Teófilo Stevenson, ¿no? En su época, Leonardo Martínez Fiz. Yo lo conocí a Martínez Fiz personalmente cuando llegó a la ESPA Nacional con Peter Roque, con Diógenes Zagarra, con Waldo Santiago, con el Chino Yu, con aquel grupo grandísimo de entrenadores. Y desde que tenía 16, 15 años, todo el mundo decía que iba a ser un prospecto. Fue el campeonato mundial de 1987, ganó la medalla de oro, y así sucesivamente fue escalando. Incluso se enfrentó varias veces con Jorge Luis González, que en esa época era el mejor de Cuba, le ganó, pero lamentablemente en 1989, yo estaba ahí cubriendo ese torneo en Guantánamo, en el Bantroy, en el Estadio Bantroy, en un combate en semifinales, discutiendo medalla de bronce, se enfrentó contra el zurdo holguinero Ramón Lores, que era espigado al igual que Martínez Fiz, y lamentablemente cuando fue a tirar una derecha al mentón de Ramón Lores, tuvo una luxación en su brazo derecho y no pudo continuar, perdió esa pelea contra Ramón Lores, el holguinero, y bueno, de ahí para acá, desde el 89 comenzó a tener serios problemas, incluso en el 94 básicamente se tuvo que retirar por problemas de la luxación en su hombro derecho. O sea que he hablado de dos peleadores que archivaron más de 100 triunfos en forma consecutiva. Martínez Fiz, el camagüeyano, y el sandiero bicampeón olímpico y campeón mundial profesional, el campeón mundial, Guillermo Rigondeaux. Ahora, ¿te gustaría ser un Rigondeaux en un futuro? Porque tú eres un muchacho muy joven.
Bueno, en verdad, si te digo, te miento. Yo me gustaría ser un yo mismo, pero campeón mundial.
Sí.
Porque yo admiro a muchos boxeadores, pero me gustaría ser lo mismo, pero campeón mundial. O sea, quiero llegar a ser un grande, quiero ser un Floyd Mayweather, tanto monetariamente como boxísticamente, en el profesionalismo, porque yo seguía mucho a Guillermo, pero en el amateur.
Sí, y a Floyd en el
profesionalismo, a Floyd Mayweather.
Sí. Déjame decirte que yo conocí personalmente a Floyd cuando iba a realizar su primera pelea profesional. Vino a una conferencia de prensa. Él firmó primeramente con Lou Dua, que en paz descanse, un gran promotor y entrenador de varios campeones mundiales. Y yo recuerdo que en la conferencia de prensa ahí estaba calladito, tranquilito. Fue en Miami Beach, en un restaurante en Miami Beach. Y bueno, después comenzó su carrera, pero yo personalmente nunca me imaginé, y acababa de ganar bronce en Atlanta derrotando al Cienfuegos Lorenzo Aragón. En esa época yo no me imaginé que Floyd iba a ser el Floyd que fue después, porque esa conferencia de prensa, bueno, fue para anunciar peleas de Diosbelio Hurtado, de los hermanos Castillo, de Mario Iribarren, de aquel grupo que se denominaba el Team Freedom, o sea, el equipo de la libertad, y ahí, como ese grupo cubano era entrenado por Ludúa, bueno, Ludúa trajo a Floyd, que iba a ser su próximo, uno de sus próximos boxeadores, ¿no? Y ha sido uno de los grandes en toda la historia, y hace poco lo vi, y creo que tengo una foto con él, y bueno, se la enseñé, y lo mismo pasó con el Pocho Rodríguez, cuando el Pocho apenas tenía 21 años en el 91, en 92 en Baltimore, en Grandes Ligas. Ahora, ¿cómo fue que te fuiste a Cuba? Porque eras muy jovencito, te fuiste para Chile, un cubano viajando a Chile, ¿cómo fue eso, Mederos?
Bueno, en verdad, yo nunca salí de Cuba con el pensamiento de seguir en el deporte. Yo salí con la mentalidad de que iba a trabajar, a buscar un mejor futuro para mí y para mi familia. Pero bueno, llegando, mi mamá me embulló, me dijo, mira, vete de acá, que esto acá está malo. Yo estaba un poco en ese tiempo como que en la calle con la juventud, andaba un poco regado en la calle, metiéndome en problemas y cosas. Entonces decidí irme junto con mi mamá, que ella fue la que me dijo, mira, vete, que yo te voy a dar el dinero para que te busques un mejor futuro para ti. Entonces tenía muchas amistades en Chile y yo me escribía con todo, y ellos fueron los que me dijeron, mira, ven para acá, que acá puedes trabajar, acá puedes, esto es un buen país. Entonces ahí fue donde yo decidí salir para Chile. De hecho, salí para Guyana, que era la que estaba libre cruzado con Cuba. Sí. Guyana cogí para Brasil, Brasil, Bolivia, Bolivia, Chile.
O sea, fue un viaje terrestre, no aéreo.
Exacto, exacto, un viaje terrestre.
Pero ese viaje fue terrible porque y viajar de Guyana a la frontera de Brasil es bastante difícil, zonas boscosas, zonas peligrosas. Después recorrer Brasil, que es un país que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, llegar a Bolivia, que es bastante grande, atravesar toda esa parte de Sudamérica e ir hasta la zona norte de Chile, ¿no? La parte de Iquitos, y viajar a Santiago de Chile. Es una travesía, imagino que la hiciste en varios meses o varias semanas, ¿no?
No, en verdad esa travesía no fue tan larga, fue como en 9, 10 días más o menos, como en 9 días, pero sí fue dura porque primeramente que todo yo era joven, estaba en un país que no conocía, no hablaba ese idioma, entonces, porque en Guyana hablan puro inglés y un idioma extraño, entonces,
y en Brasil el portugués.
Exacto, complicado también. Entonces, bueno, en verdad yo en el viaje yo no hablé mucho, pueden estafarte, pueden matarte también, porque existe mucha violencia en eso, porque como saben que tú tienes mucho dinero arriba, porque uno casi siempre sale con un dinerito. Pero bueno, yo fui a suerte y gracias a Dios todo me salió bien.
Llegaste en el 2019 a Chile, en una época donde la pandemia no existía. Lamentablemente explotó la pandemia a finales del 19 en China, en Wuhan, y se expandió a todo el mundo. Pero básicamente a nivel global comenzó finales de febrero, principios de marzo, que fue donde llegó la pandemia a todo el mundo, a más de 180 países.
No, yo llegué en 2018.
¿Debutaste debutaste a nivel profesional el 7 de septiembre del año 2019 contra Luis Figueroa en Club México, ahí en Santiago de Chile, con una victoria por decisión unánime. Me imagino que tuviste que entrenar buen tiempo, ¿no?
Exactamente, sí, tuve que entrenar buen tiempo porque yo estaba inactivo, estaba fuera del deporte, entonces tuve que entrenar un buen tiempo.
Háblame de tus 4 peleas en Chile, porque debutaste en septiembre del 19 y tu última pelea fue en marzo del 20, ¿no? Ya en plena pandemia, comenzando la pandemia el 14 de marzo.
Exacto, lo que pasa en Chile es que en Chile no hay boxeo, entonces se pelea poco.
Sí, entonces, bueno, se nos fue el tiempo, Mederos. Vas a pelear ahora en febrero y en julio, aquí en Miami. ¿Cómo te sientes aquí al lado de los cubanos y con tu entrenador, que es un camagüeyano, no?
No, acá estoy bien. Acá, bueno, estoy entrenando con el profe Jorge Rubio. Muchos lo conocen. Es un profesor muy muy famoso en esto del profesionalismo. Estoy con él ahí. Bueno, vamos a pelear en febrero. Mi segunda pelea acá en los Estados Unidos, si Dios quiere.
Tienes 5-0, invicto.
Exactamente.
Con un nocao. Bueno, grandes sueños para ti, Medero, convertirte en campeón mundial, darle un título a tu familia, a Villa Clara, Cuba, y estoy seguro que lo vas a lograr porque eres un gran prospecto del boxeo profesional, y te deseo lo mejor del mundo ya en pleno 2022. Vamos a verte ahora en febrero aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artímera, con la compañía esta de Laura Chin, que está siendo de promotora. Muchas gracias, Medero. Un breve saludo a tu familia en Cuba.
Bueno, gracias a ti, y saludo para todas las personas que me siguen, y vamos por más. Muchas gracias.
Gracias,
por
muy todo. Amable. Muy amable. Hemos conversado con el púgil cubano invicto, Rainer Medero, está en Estados Unidos, boxeador profesional, aquí en Deporte con los Grandes. Como siempre, Vertica Raval, nuestra productora, el Junior, como ingeniero sonido. Y hemos conversado, reitero, con Rainer Medero aquí en Deportes con los Grandes.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto. Y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes del matrimonio es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.